Salmo 46, Salmo 46, vamos a leer este capítulo completo. Y luego de leerlo, vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude a entender su palabra. Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz, y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte ahora que al meditar en tu palabra podamos estar atentos a ella, como una luz cuando está alumbrando entre las tinieblas. Permítenos, Señor, ser alumbrados por esa luz. Tener paz, la paz que esa luz da, y que hoy nosotros seamos cambiados en nuestra mente, en nuestro corazón. Oh, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo, Salmo 46, podrán notar que empieza hablando de fe y esperanza. Este salmo comienza diciendo, Dios es nuestro refugio y fortaleza. El salmista, quien escribió este salmo, ve las cosas desde el punto de vista de Dios y mira a Dios. El salmista ve a Dios y entonces encuentra fortaleza y también refugio. Refugio para esconderse de los problemas, para huir de la aflicción, pero también fortaleza para poder mantenerse en pie en los tiempos más difíciles, para poder perseverar en lo bueno, aunque tenga que ir en contra de todo el que hace el mal. Entonces, este salmo es un salmo hermoso porque nos recuerda a nosotros desde el principio ¿dónde debe estar nuestro corazón? ¿Quién debe ser tu refugio? ¿Quién debe ser tu fortaleza? Y este salmo es como si fuera un himno en tiempos de gran convulsión, de grandes problemas. Señores, estamos en unos días en que el COVID ha detenido a todo el mundo, en que las naciones que tienen más riquezas han sido las más golpeadas. Las que tienen mejor seguridad social no saben qué pasó. Cayó la seguridad social. Y uno podría decir, si eso fue a ellos, ¿qué será a nosotros? Sin embargo, muchas de esas naciones tienen algo en común. Todas se alejaron de Dios. Todas. todas tienen en común, se han alejado de Dios, no tienen amparo, no tienen fortaleza, no tienen quien los defienda, no tienen en quién confiar. Nosotros sí tenemos en quién confiar. Y aunque nuestra medicina no sea tan buena, aunque no tengamos tantos dólares o euros, sin embargo, nuestro Dios es mayor. Nuestro Dios es nuestra fortaleza. Nuestro Dios es nuestro proveedor. Y mientras muchas naciones, cuando empezó el COVID, estaban volviéndose locas, extrañamente, en América Latina y Centroamérica, no sabíamos lo que estaba pasando. Si usted se pone a ver la noticia, desde que empezó el COVID, allá por China, Tuan, y siguió Europa, nosotros no sabíamos qué estaba pasando, estábamos tranquilos en nuestras casas, escuchando de lejos, tal vez, lo que estaba sucediendo. Y Dios, aun cuando ha llegado eso a nosotros, no ha sido igual. No ha sido igual. No es que no hay COVID. Hay COVID. Hay hambre. Hay necesidad. Pero ¿cuándo no la ha habido? ¿Cuándo no la ha habido? Nosotros sí sabemos lo que es pasar necesidad. Se nos va el agua, se nos va la luz. A veces no hay todo el dinero para resolver las cosas. Pero eso no nos ha destruido, no se han dado cuenta. Seguimos en pie. Seguimos aquí. Estamos aquí todavía. Pero no es porque somos mejores que cualquiera. O mejores que los europeos, mejores que los americanos, mejores. No somos mejores que nadie. La diferencia es que nosotros hemos confiado en Dios. Esa es la diferencia. Que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y yo creo que ustedes entiendan algo. Cuando Dios envía situaciones difíciles, a todos nos toca un poquito del pastel. A todos nos toca algo del problema. El salmista, quien escribió este salmo, mira los problemas y no quita sus ojos de Dios. Y yo quiero que hagamos ese ejercicio. Cuando usted tenga un problema, vaya urgentemente a decírselo a su Dios. Porque Él es su fortaleza. Porque Él es su amparo. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice. No va a ser los médicos, no va a ser los bomberos, no va a ser el hermano que está al lado, el vecino. Tu auxilio es Dios. Y el salmista piensa en eso. Medita. He visto muchas situaciones difíciles. He visto cómo las grandes naciones tiemblan ante los problemas que hay. Lo último que yo leí en esta semana en el periódico es que Madrid está volviendo para atrás otra vez con el COVID. ¿La van a cerrar en cualquier momento? Y Estados Unidos no ha dejado el COVID. Sigue igual. Y en muchas otras naciones sigue avanzando el COVID. Pero también eso ha afectado el dinero. ¿Cómo es? La economía. Ha afectado el pisto, ¿verdad? No llega igual. Es más lento. Sin embargo, no olvidemos cómo empieza este salmo. Dios es nuestro amparo. No es la economía, no es el presidente, no son los reyes, es Dios. Pon eso en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué tú sales a trabajar diariamente con esperanza de volver con el pisto, con el dinero a tu casa? Porque Dios es mi amparo y mi fortaleza. Porque Dios es quien cuida de mí. Por eso yo voy a salir con la frente en alto, esperando el pan nuestro de cada día. Yo lo voy a buscar, porque Dios es mi amparo y fortaleza. ¿Y cómo tú vas a salir? Cuidado con el COVID, cuidado con aquello, cuidado con lo otro. Sí, yo me voy a cuidar. Mira, tengo mi mascarilla. Me voy a cuidar, me voy a lavar las manos. Yo voy a mantener la distancia. Todo eso lo voy a hacer. Pero no voy a perder la esperanza. Yo soy un hombre de fe. Yo soy una mujer de fe, dirán las hermanas. Somos hombres y mujeres de fe. Nuestra confianza no está en nosotros, sino en Dios. Nuestra confianza no está en el hombre, sino en Dios. Yo creo que ustedes guarden esa primera parte porque es importante. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Alguien al que tú vas a visitar un día a la semana, el domingo? Ese es Dios para ti. ¿Alguien que cuando ya tú tienes el agua en la frente, cuando no encuentra pisto, cuando no encuentra nada? ¡Ay, Dios mío! Ese es Dios para ti. El último que sabe tu situación. Ese es Dios para ti. Yo te exhorto a que tú pienses como el salmista. Yo te exhorto a que tú pienses como este hombre de Dios. Y yo quiero que tú notes que no era que estaba la cosa sencilla para él. Dice el Salmo, si me acompañan allí, Salmo 46, versículo 3. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios. En la Biblia, Reina Valera dice, aunque la tierra sea removida. ¿Qué es lo que puede remover un país? Terremotos. Aunque hayan terremotos, dice también, aunque tiemblen los montes, ¿qué puede hacer temblar un monte? Un temblor. Aunque hayan temblores, aunque hayan terremotos sobre la tierra, aunque se agite el agua, el mar, aquí en Juticalpa no se ve, ¿verdad?, el tema del mar. Pero pregúntale a Tegu con todos estos días que hubieron de lluvia, que se inundó toda Tegu. Y no es que ellos están tan pegaditos del mar, pero cayó agua que hasta personas se ahogaron con los ríos. Y el salmista dice, mirando el mar, aunque el mar entre a la tierra, un tsunami, y los montes tiemblen, Dios sigue siendo mi protección. Y él está pensando, miren, en lo peor. Él está pensando en lo peor. ¿Qué puede ser lo peor que te pase a ti? Yo quiero que tú pienses, ¿qué puede ser lo peor que te pase a ti en tu casa? ¿Que se mueran tus hijos? ¿Que pierdas la casa? ¿Que tengas un accidente? ¿Que pierdas todo lo que tienes? ¿Qué puede ser lo peor? Porque el salmista piensa en lo peor. Y cuando él piensa en Dios, él dice, yo estoy tranquilo porque Él es mi protección. Si hay un temblor, él va corriendo hacia Dios. Si hay necesidad, él va corriendo hacia Dios. Dios es su refugio. Señor, hay un refugio. Ven para acá que yo te voy a cuidar. Y lo protege. Como una gallina. ¿Te han visto los pollitos como se meten debajo de la gallina, verdad? Y esa gallina hace así, abre las alas. Y se acuesta. Y coloca todos sus pollitos debajo de ella. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando hay dificultad, Dios abre las alas y coge a todo su pollito y lo pone debajo de él y lo protege. Yo no he visto cosa más peligrosa que una gallina con pollito. Usted se pone a molestar a esos pollitos y va a tener las gallinas encima de usted peleando, tirando patada voladora, picoteándole. Son bravísimas. Yo he visto gallinas peleando con perros. Porque el perro se atrevió a olerle un pollito. Eso es lo que hace Dios por nosotros. Como una gallina, brinca para salvarnos, para defendernos. Por eso es que tú puedes ir delante del Señor. Y tú puedes confiar en el Señor. Tú eres su polluelo, tú eres su gallina. Y Él es la gallina que va a proteger tu vida. Por eso el salmista dice, mira, aunque el monte, aunque tiemble la tierra, aunque el mar entre, yo voy a ir donde siempre, a donde mi Dios. Voy a seguir confiando donde mi Dios. Venid, ved las obras del Señor. Hermano Andrés decía ahorita que nosotros nos alimentamos con lo que miramos hacia atrás. Pero cuidado con lo que miramos hacia atrás. Mira las obras de Dios. Concéntrate en mirar las obras de Dios. Y observa. Venid y ved, contemplad las obras del Señor, dice el versículo 8. Venid, ved, contemple las obras del Señor. Y yo quiero que ustedes vean cómo el Señor, por ser nuestro amparo y nuestra fortaleza, cómo para nosotros entonces es necesario, como dice el versículo 10, estar quietos. El salmista dice, bueno, si Dios me va a proteger en esta batalla, en esta circunstancia, yo me voy a quedar tranquilo. Yo no voy a temblar, no voy a temer ante las circunstancias. Yo me voy a quedar tranquilo. Yo voy a confiar en el Señor. El deber de todo hijo de Dios, en medio de las circunstancias, es confiar en Dios. Pero miren cómo el salmista dice que también nuestro llamado es a estar quietos. Mientras todo el mundo se está volviendo loco, por temor al futuro, por temor a las circunstancias, por temor dejan de hacer cosas, por temor hacen cosas locas, Dios le dice al creyente, tranquila, tranquilo, yo voy a cuidar de ti. Tranquilo, versículo 10, estad quietos, sabed que yo soy Dios. Sabed que yo soy Dios. El creyente parte de que Dios es su amparo. Versículo 1. El creyente parte de que Dios es su protección. Él es quien sale a su encuentro para salvarlo, para protegerlo, para guiarlo. Mientras todo el mundo tiembla y tiene miedo, el creyente puede estar tranquilo. Porque Dios está en completo control. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Porque Dios está atento a nuestras necesidades. Mientras los hombres tiemblan por lo desconocido, nosotros nos mantenemos firmes y ocupados. Firmes y ocupados. Firmes en las promesas de Dios. ¿Quién fue que lo dijo? Dios, tranquilo. Si el Señor lo dijo, eso es así. El Señor es nuestro proveedor. Jehová Jiré. Entonces Él va a suplir lo necesario. Yo voy a estar quieto. Con un corazón tranquilo. No turbado, no loco. No sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Clama a tu Dios. ¿Cómo que qué voy a hacer? No dice la palabra pedí y se os dará. No, porque yo no sé qué va a hacer en esta circunstancia. Pues entonces pídele a Dios dirección para que sepa qué hacer. Porque el capitán sigue estando en el mismo sitio. Nuestro rey sigue estando en su trono, sentado. Él no está desesperado. Él está gobernando todas las cosas, dirigiendo todas las cosas. Debemos estar firmes, porque Él no es un hombre para mentir. Todo lo que Él ha dicho, lo va a hacer. Él mismo lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Todo lo que promete, Él mismo lo ejecuta con sus manos. El pasaje que veíamos el miércoles, 2 Corintios 6, 4. Quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca. Ese es Dios. Por eso podemos estar tranquilos, estar quietos. Pero además de estar quietos, es decir, con paz, además de estar sosegado en medio del problema, hay un problema, y tú ves al creyente tranquilo, sosegado, pacientemente esperando en el Señor, pero también el creyente está ocupado. El creyente también está ocupado en el servicio a Dios. Está ocupado en la adoración a Dios, en la adoración al pueblo de Dios, en la adoración, en el servicio al pueblo de Dios. Está ocupado haciendo lo que Dios dijo que hiciera. Vamos a estar con un corazón en paz, pero mire, fajado, ocupado, trabajando, haciendo lo que tiene que estar haciendo. Porque nosotros necesitamos el balance, amados hermanos. A veces la gente piensa que tener fe es estar ahí sin hacer nada, mirando al cielo. No. Tener fe es hacer lo que Dios te mandó hacer. Es estar trabajando con tus manos. Es estar sirviendo a otros como Dios lo mandó hacer. Es estar adorando a otros. En medio de la aflicción, como lo vemos allí, en medio de terremotos, en medio de situaciones difíciles, nosotros estamos confiando en el Señor y con un corazón tranquilo. Pero también estamos con una mente ocupada, trabajando en lo que tenemos que estar trabajando. ¿Sábelo? Hay un hermano decía, un siervo de Dios decía, que el taller de Satanás es una mente sin ocupación. El taller donde el diablo hace las mayores perversidades es el corazón y la mente de un hombre o una mujer vagos. Es un peligro. ¿Usted quiere ver un niño inventando? Déjelo solo. De una vez comienza a inventar, prendió algo, rompió algo. Mi hijo, ¿qué tú estabas haciendo? No, nada. Es verdad, no estaba haciendo nada. Nada. Ahora, si tú lo ocupa, venga, a fregar. Venga, a barrer. Haga tal cosa. Ok, póngase a ver un poquito de tal cosa. Si usted lo mantiene haciendo cosas, él no va a tener tiempo para darle lugar al diablo en su mente y en su corazón. Pero también nos pasa a nosotros, los adultos. Satanás tiene mucha argumentación para convencernos en no confiar en Dios. Satanás, aún a los creyentes más piadosos, los vuelve locos. Pero miren lo que pasó con Eva, una mujer en el paraíso, y deja el paraíso para irse detrás de una fruta. Tenía de todo en el paraíso, se fue detrás de una fruta. Miren a Adán, miren a Noé, una nueva creación y se emborracha. Miren a David y a cada hombre de Dios y mujer de Dios. Usted va a ver que cojea de un pie. No somos perfectos. Sin embargo, lo peor que puede tener un creyente es una vida dedicada al ocio, a la vagancia. No. Nosotros tenemos que estar ocupados sirviendo al Señor, trabajando al Señor y confiando en el Señor. Las dos cosas van de la mano. La fe y las obras van de la mano. Van de la mano. El salmista podía ver todo acabándose, destruyéndose, y él estaba tranquilo. Porque oraba. Y podía llevar su carga delante del Señor. Yo me imagino a Moisés. Piensa en Moisés. En Egipto. Y plaga de mosquito. Cuando me refiero a una plaga de mosquito, son millones y millones de mosquitos, no dos mosquitos. Plaga de moscas. A uno le molesta, ¿verdad? Cuando hay dos, cinco, seis moscas en la casa. Imagínese una casa llena de moscas, una nube de moscas. Eso sería terrible, horroroso. Pero así mismo había plagas. 10 plagas. Y los hijos de Israel tuvieron que ver eso. Y ver a la gente morir. ¿Y saben cómo ellos estaban? Tranquilos. Porque esas plagas eran el juicio de Dios sobre esa nación. Como está sucediendo en el día de hoy con el COVID. La mayoría de esas naciones, lastimosamente, están entregándose al aborto, a matar a sus niños, a la homosexualidad, a destruir el matrimonio como Dios lo ordenó entre un hombre y una mujer, y están siguiendo el camino de Sodoma y Gomorra. Yo le pregunto a usted, ¿cómo terminó Sodoma y Gomorra? Destruido. Usted lee la Biblia. Vaya a Génesis y véalo. ¿Cómo terminó Sodoma y Gomorra? Destruido. ¿Cómo usted cree que va a terminar el mundo? Y las naciones que se entregan a esta sodomía, hombre con hombre, mujer con mujer, a matar a sus bebés en sus vientres. ¿Cómo usted cree que va a terminar? O como Sodoma y Gomorra, con juicio de los cielos. ¿Pero sabe cómo estaba Noé cuando Dios envió su juicio? En el arca, salvo. ¿Sabe cómo estaba Moisés cuando Dios envió esas plagas? Tranquilo en su casa, esperando que la plaga pasara. ¿Cómo debemos estar nosotros en el día de hoy? ¿Sabe qué? Tranquilos, esperando a nuestro Dios y ocupados. Ocupados. No le dé lugar al diablo. No tenga una mente ociosa. Ocupe esa mente a trabajar, a estudiar, a leer la Biblia, a hacer sus actividades. No le dé lugar a Satanás. Porque Dios va a cuidar de ti, aún en medio de la aflicción, del problema. Pero cuidado. Satanás quiere que nosotros nos quejemos. Acuérdese lo que le dijo al Señor, a Dios mismo en el libro de Job. Vamos allí, por favor. Job capítulo 1. Mire lo que Satanás quería que Job hiciera. Job capítulo 1, versículo 9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No ha hecho tú una valla alrededor de él, de su casa, de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Mira lo que quería Satanás. Satanás no quería que Job se martirizara y se diera golpe en el pecho por los problemas que tenía. No, él solamente quería que se quejara. Se quejara de Dios. Nada más eso. Qué pequeña tontería. Qué importante para Dios. En tu misma cara lo va a hacer. Y si usted sigue observando el libro de Job, verá que Satanás fue aumentando las situaciones para que Job explotara. Pero Job no lo hizo. Job esperó en el Señor. Y cuando llegó la gran tribulación, como le sucedió, de que perdió a sus hijos, su ganado, su casa, todo lo que tenía, la respuesta que él dio fue muy sencilla. Dios me dio. Dios me quitó. Dios, alabado seas, bendito sea tu nombre. Y se postró y lo adoró. Yo me imagino el pique que tenía Satanás. Yo imagino los golpes que se dio en la. ¿Cómo es posible que este hombre no se queje, no pelee con Dios? Job confió en el Señor. Queridos hermanos, nosotros no somos mejores. Somos hombres débiles, pecadores. Ninguno de los que estamos aquí, o mejor dicho, todos los que estamos aquí, hemos pecado contra Dios. Sin embargo, si nosotros hemos pecado, abogado tenemos en Cristo. Si en otras ocasiones no hemos tenido esperanza, ahora podemos tener esperanza. Ahora podemos tenerlo. Si nosotros en otras ocasiones nos hemos vuelto locos, ahora podemos aprender a estar confiados en Dios y ocupados. Confiado en el Señor y ocupados. Recuerden quién es Dios. Es nuestra protección. Es nuestra confianza. Es nuestra ayuda. Nosotros, cada uno de nosotros tiene que recordar eso y recordarlo. Y yo le digo a usted y le recomiendo, memorices ese pasaje. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Memoríceselo. Léaselo, recuérdelo. Porque lo va a necesitar. Lo va a necesitar. Cuando usted vea a Honduras temblando por los problemas, usted, si tiene esta esperanza en su corazón, va a estar tranquilo, sabiendo que Dios tiene cuidado de usted y de su familia, y se va a encontrar ocupado haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Confiar en Él, trabajar, hacer sus deberes, todo lo que tiene que hacer. Una mente ocupada, con una disposición interior, tranquila. Una de las cosas que Jesús le dijo a Marta, 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 estás afanada y turbada, turbada. Jesús se lo dijo reprochándoselo. No tiene que haber turbación. No tiene que haber turbación. Tú puedes estar con mucho trabajo, pero turbada de mente. ¿Por qué? ¿No es Dios tu fortaleza? ¿No es Dios tu cuidador, tu amparo? Para mí, yo siempre tomo a Jonás como ejemplo. Cuando la gente, cuando los que estaban en el barco vieron que el mar chocaba el barco y el barco se estaba rompiendo de tan fuerte que estaba el oleaje, los hombres que estaban allí le dijeron a Jonás, mira tú perezoso, levántate del piso y clama a tu Dios. Todo el mundo estaba orando en medio de la tribulación. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Estás asustado? Ora. Clama a tu Dios. Derrama tu corazón delante de Dios. Llora. Dile al Señor, Señor, no tengo pan. Mis niños no tienen que comer. Ayúdame. Dile al Señor lo desesperado que estás. Clama al Señor. Derrama toda tu alma delante de Dios. Y confía en Él. Y confía en el Señor. Él va a proveer. Él te va a ayudar. Y luego, ¿sabes qué tú vas a hacer? Vas a salir a buscar tu trabajo. Vas a salir a trabajar confiando en el Señor. No podemos estar vagos. No podemos estar asustados. El mundo tiene por qué estar asustado. No tiene Dios. No tiene esperanza. Nosotros podemos estar confiados si buscamos en Dios nuestra fortaleza, si oramos. A veces nosotros escuchamos a los que tienen problemas y nos hablan de sus problemas, nos hablan de su problema. ¿Y qué respuesta tú le das? Tú le dices, vamos a orar por eso. Confía en Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Cuando tu esposo, cuando tu esposa está desesperado, con razón, cuando tu esposa está asustada, con razón, ¿qué respuesta tú le das? ¿Qué respuesta tú le das? Dios espera que tú le digas, mira mi amor, vamos a confiar en el Señor. Ven, dame las manos y vamos a orar. Esa debe ser nuestra respuesta. Nosotros no estamos solos. Yo recuerdo momentos bien fuertes en mi matrimonio en el que mi esposa me decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Está todo trancado. No hay dinero, no hay esto, no hay aquello. Y me lo preguntaba a mí. No se lo preguntaba al vecino. Ni a la hermana. A mí me lo preguntaba. Y estaba yo ahí acorralado en una esquina. Yo recuerdo que mi sencilla respuesta era esta. Jehová Jiré. Jehová es nuestro proveedor. Es Dios nuestro proveedor. Ah, pero déjeme decir una cosa. Después yo salí el lunes a trabajar. Y a buscar el trabajo, y a buscar la comida. ¿Y sabe qué? Dios siempre, siempre, siempre proveyó. Siempre. Siempre proveyó. En su tiempo, siempre proveyó. Dios es bueno, amados hermanos. Y este pasaje nos anima a confiar en Él. El salmista empieza diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él ve la realidad, él ve los problemas, él ve el COVID, él ve que no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro. Pero delante de él también está su Dios. Y él confía en su Dios. Que Dios nos conceda confiar en el Señor y estar ocupados en lo que Dios nos llama a estar ocupados. No seamos negligentes. No dejemos que nuestra mente vague por ahí dando vuelta. No, no le demos lugar al diablo. No le demos lugar a Satanás, que nos llene la mente y los oídos de tonterías. Dios siempre vela por nosotros. Dios siempre es nuestro amparo. Dios siempre cuida de nosotros, siempre. Y si usted confía, salga y haga su trabajo, confiando en el Señor. Cuídese, lávese la manita, póngase su mascarilla, cumpla con su alejamiento social, pero no se quede llorando en su casa. ¡Oh, esto sí está duro! ¡Esto sí es malo! No, 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 no. No. Si el Señor es tu fortaleza, sal a hacer lo que Él te mandó a hacer. Sal a buscar el pan de cada día con el sudor de tu frente. Confía en Él, ora a Él, descansa en Él. Que el Señor nos permita meditar en esto, en este día, que hoy, el día del Señor, Dios nos conceda poder en nuestras casas meditar, pensar en lo que hemos hablado hoy. Yo les ruego que en su casa, en la tarde, usted vuelva y tome este pasaje y lo lea con su familia. Y diga, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Qué aprendemos de esto? Va a haber situaciones, va a haber dificultades. Dios no, nunca prometió que no iba a haber dificultades. La habrán y difíciles y grandes. Pero Él es mayor que todas ellas. Y Él nos da respuesta a cada una de ellas. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros te rogamos que tú nos ayudes. Tú eres Dios. Tú eres nuestro amparo y fortaleza. Concédenos confiar y descansar en ti. Concédenos, Señor, recordar estas grandes promesas que son fieles y son verdaderas. Estas promesas que nos van a sostener si confiamos.